en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Nicolás Maduro ha respondido hace unos minutos a la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien le ofrecía intercambiar a más de 250 presos venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump a cambio de una serie de presos políticos que el régimen chavista mantiene en cautiverio, 13 de los cuales son españoles. Maduro ni siquiera contempla la propuesta de Bukele y le acusa de atacar los derechos humanos.
Bukele es un violador serial del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños. Se habla de más de 1.000 salvadoreños muertos bajo tortura en los campos de concentración de Bukele.
Maduro exige además al presidente salvadoreño que diga dónde están los prisioneros venezolanos que ha recibido desde Estados Unidos, los cuales, según dice, son inocentes. También exige a Bukele que los libere cuanto antes y ha aprovechado para insultarlo diciendo que más que un presidente parece una tira cómica hecha con inteligencia artificial. Un nuevo insulto del presidente venezolano que queda opacado por la noticia del día, el fallecimiento del Papa Francisco, por el cual la mayoría de países de Hispanoamérica están decretando 3 días de luto. En México, miles de fieles están acudiendo a la Basílica de Guadalupe, donde se ha celebrado una misa en honor al pontífice para mostrar su cariño a Francisco.
Para él no había persona más arriba, que era una persona muy sencilla, muy humilde, veía a los necesitados, nunca quiso cosas excesivas para él.
Pues ahorita fue una sorpresa muy desagradable que ya no está con nosotros, sí está y está más cerca.
Por su parte, en el país natal del pontífice, Argentina, varios monumentos se están iluminando de blanco y amarillo, colores de la bandera papal, mientras varios miles de feligreses continúan acercándose a rezar a la Catedral de Buenos Aires. También siguen llegando reacciones institucionales de Asia. Hace unos instantes, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha lamentado la muerte del Papa y ha destacado su trabajo a favor de la paz y del medio ambiente. A esta hora, los restos del Santo Padre están en una capilla de la Casa Santa Marta, donde están siendo velados antes de trasladarlos durante el miércoles a la Basílica de San Pedro. El entierro está previsto entre el sábado y el próximo lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en un tiempo marcado por las desigualdades sociales, el Papa Francisco mostraba una profunda convicción de que la educación era el medio esencial para reducir las injusticias y construir la paz. Carmen Lavallén.
Imposible hacer un mundo más inclusivo, humano y sostenible sin la educación, a la que el Papa Francisco destinó una parte importante de su pontificado.
Promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. Dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte.
Este compromiso cristalizó en 2019 en el Pacto Educativo Global, una auténtica hoja de ruta de la formación integral para colegios y universidades, cuyo espíritu resume en COPE el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta.
El cuidado de lo más pequeño, de lo más sencillo, de lo más vulnerable, sea la naturaleza o sean las mismas personas que forman parte de la comunidad educativa.
Un compromiso que va a continuar, subrayan, porque sigue siendo necesario para transformar el mundo y hacerlo más justo.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de nuestra app y de cope.es. 3 y 4, 2 y 4. En las Islas Canarias sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Un Gracias, como siempre, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a martes, que es 22 de abril del año 2025. Y aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada, tratando de acompañarte en la medida de lo posible, entretenerte y alegrarte estas horas, que son, sin ninguna duda, las más complicadas, ¿verdad?, de todo el día.
Sí,
los
sí,
que
sí.
Trabajamos de noche, pues lo sabemos bien.
Sí, luego los que no pueden dormir, se hace muy largo, ¿eh? El momento de intentar conciliar el sueño y que no hay manera y no hay manera.
Son complicadas las sí. horas, pero para eso estamos, para echarte un cable y ayudarte a llegar, pues al menos hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en Cope. Ana Quílez, muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Bea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues todo bien, aquí siguiendo la actualidad, porque hoy es un día cargadito.
Ha sido intenso.
Intenso, sí, sí, sí.
Con
sí.
un montón de información, uh-huh. un montón de cosas que tenemos que seguir contándoles a los ponedores hasta las 4 de la mañana que hemos preparado.
Pues hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar del cuento de la comadreja, una comedia negra de enredo de 2019. Es una película que nos muestra un retrato social desde diferentes puntos de vista. Y también vamos a recordar la entrevista que Carlos Herrera realizaba al Papa Francisco hace 4 años.
Así es. Ya sabes, ponedor, que tenemos abiertas nuestras vías de participación desde que comenzábamos. Nos puedes llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del estudio, en el WhatsApp 662-942-605, notas de voz, y también en nuestro Facebook, hoy hablando del Papa Francisco.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na, 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 hey. Na, 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 hey. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Por ti. Na,
9 de la madrugada, 2 y 9 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy recibiendo mensajes preciosos para homenajear esa figura, la figura del Papa Francisco que nos dejaba ayer a los 88 años. Decía Ubaldo, un Papa de gran humildad, de preocupación por los que menos tienen, un Papa que supo atraer a los jóvenes, un Papa que intentó mediar en todos los conflictos y guerras que hay en el mundo, un Papa que era coherente en palabras y hechos, y solo podemos decir que Dios le bendiga y que tenga una paz eterna. Ana, hay más mensajes.
Sí, Francisco también dice: descanse en paz un siervo de Dios en la tierra que lo ha dado todo por una iglesia acorde a todos los cristianos y sobre todo cordura con su buena fe y sapiencia. Juan Carlos también dice, pues cree que ha sido el Papa que más ha luchado por los más desfavorecidos. Uh-huh. Y creo además pues que su rostro reflejaba bondad, es lo que decíamos, ¿no?
Sí, esa, sí. Esa parte Miguel suya. Ángel también comentaba, un Papa comprometido, amable con todo el mundo. Y en el 662-942-605 creo que tenemos también un mensaje.
Muy buena, grupo, Ana, Cristina, soy de Méndez-Cádiz. Nada más que os puedo decir de este santísimo padre que hemos tenido. Se nos ha ido un santo en la tierra y con eso creo que lo resumo todo. Venga.
Gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo de condolencias, pero también, bueno, recordando lo que ha sido el papado de Francisco. En el WhatsApp 662942605 estamos abiertos para escuchar todas las notas de voz que nos quieras dejar, igual que en nuestro Facebook. Son las 3 y 11 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? ¿Un geriátrico?
Esto no es un tema de desprecio a la vejez.
Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.
Bueno, él ya está aquí. En esta ocasión con bata de seda, con fular a juego y una escopeta en ristre. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no dejarnos engañar por las comadrejas.
Comadrejas, comadrejas. ¿Por qué nos traes hoy precisamente el cuento de las comadrejas de Juan José Campanella?
Porque hoy es el quinto aniversario del fallecimiento de uno de los protagonistas de esta espléndida y cinéfila comedia negra, el humorista, actor, locutor y escritor argentino Marcos Moonstock, mundialmente conocido por ser uno de los fundadores del grupo cómico Les Luthiers. Moonstock nació el 25 de mayo de 1942 en Santa Fe, Argentina, hijo de inmigrantes judíos europeos. Se formó como locutor en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y trabajó en radio antes de dedicarse al humor. En 1967, junto con Gerardo Massana, fundó Les Luthiers, donde se destacó por su particular estilo, voz profunda, dicción impecable y un humor elegante e intelectual. Fue autor de muchos de los guiones del grupo y, aunque no tocaba ningún instrumento durante los shows, era quien introducía muchas de las obras con sus ya clásicas narraciones como Johann Sebastian Mastropiero. Aunque su carrera fue sobre todo teatral y humorística, también incursionó de vez en cuando en el cine. Su papel en El cuento de las comadrejas fue muy celebrado. Falleció el 22 de abril de 2020 a los 77 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral.
Madre mía. Por otra parte, con El cuento de las comadrejas, Jero regresó, digamos, a la dirección del el prestigioso cineasta argentino Juan José Campanella. No sé si esto es correcto, si es así o no es así.
Así es. Porque llevaba una década de ausencia del cine de acción real desde El secreto de sus ojos, con la que ganó el Oscar 2010 al mejor film en lengua no inglesa y otros muchos premios nacionales e internacionales. En 2013 dirigió otra película, la divertida producción de animación Futbolín Metegol. Metegol era el título original y en España se llamó Futbolín. Nacido en Buenos Aires en 1959, este inquieto director, guionista y productor ya había mostrado sus cualidades tras la cámara en películas como El niño que gritó puta, sobre la que hace una broma autoparódica en El cuento de las comadrejas, ni El tiro del final, El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, que ya fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, o Luna de Avellaneda, así como en series televisivas argentinas como Vientos de agua o estadounidenses como Ley y orden, Acción criminal o House. Tras ganar el Oscar, Campanella siguió trabajando en series como Recordando el show de Alejandro Molina, El hombre de tu vida o Colony. Eso sí, antes y después de ser oscarizado, siempre ha sido fiel al teatro, al que vuelve constantemente con montajes de todo género y entidad. Tras producir las películas Escape a la India, La extorsión y Campamento con mamá, sus próximos proyectos como director son nada menos que Parque Lezama y Mafalda.
¡Oh, wow! Recuérdanos, Jero, por favor, el argumento de El cuento de las comadrejas, que andamos como siempre un poco despistados.
Desde hace 40 años, Mara Ordaz, Gabriela Borges, estrella de la época dorada del cine argentino, vive en una impresionante mansión rodeada de una extensa parcela. Ya retirada, vive anclada en el tiempo, revisando sus apolilladas películas, despotricando de todos y de todo y recordando sus momentos de gloria, encarnados en la venerada estatuilla del premio más importante que ganó, que está situada en un pedestal en el centro del hall de entrada al palacete. Le acompaña fielmente su marido, el mediocre actor Pedro de Córdoba, que lo interpreta Luis Brandoni, un hombre ingenuo y cariñoso atado a una silla de ruedas y que se ha reconvertido en un pintor peor que mediocre. También viven con ellos el director de cine Norberto Imbert, que lo interpreta Óscar Martínez, el realizador de las películas más importantes de la diva, y el guionista habitual de este, Martín Sarabia, que lo interpreta Marcos Moonstock, que compite con Norberto Alvillar en inagotables duelos de cinefilia y cinismo verbal y en la caza de los bichos que acechan por la casa y el jardín, sobre todo las comadrejas. A pesar del constante fuego cruzado entre todos ellos, una singular armonía preside el rutinario día a día en el polvoriento castillo de la reina Mara, hasta que esa amodorrada paz se rompe con la llegada de Francisco Gurmán, que lo interpreta Nicolás Franchella, y Bárbara Otamendi, nuestra Clara Lago, que se presentan como dos encantadores viajeros en apuros, admiradores de la gran diva argentina. En realidad su intención es muy poco noble, como enseguida descubren Norberto y Martín, que pergeñan una trama digna de sus mejores películas de intriga.
¡Qué barbaridad! ¿Esto es un guión original?
No. El guión de Juan José Campanella y Darren Clumot se basa libremente en una historia original de los también argentinos Augusto Iustochi y José Antonio Martínez Suárez, que este último convirtió en 1976 en la película Los muchachos de antes no usaban arsénico. Fallecido en agosto de 2019, José Antonio Martínez Suárez fue durante años presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y dirigió una prestigiosa escuela de cine en la que fueron alumnos el propio Campanella y otros famosos directores como Lucrecia Martel, la de La Ciénaga y la Niña Santa, Leonardo Di Cesare, director de Buena Vida de Liberi, o Gustavo Tareto, el de Medianeras. En su filmografía, Martínez Suárez cuenta con películas estimables como El crack o Dar la cara, pero su película más recordada es esa, la que hemos citado, Los muchachos de antes no usaban arsénico, que es una divertida comedia negra sobre tres amigos jubilados, en su caso es un actor, un médico y un contable, que están decididos a mantener su relación y su estilo de vida frente a la pretensión de la esposa del actor, antigua estrella de cine ya olvidada, de vender la valiosa finca donde viven todos juntos desde hace años. Seleccionada en su día por Argentina como candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, hoy es considerada como una de las mejores películas argentinas de los años 70 del siglo XX. En su remake, Campanella y Clumoc mantienen el conflicto central, pero le añaden un nuevo personaje secundario y modifican su enfoque ético, trayéndose la acción a la actualidad, reforzando su paradójico toque vintage y agregando más humor negro y reflexiones sobre el paso del tiempo, el olvido o el culto a la juventud.
¡Qué barbaridad! Jero, has dicho al principio que era una comedia muy cinéfila. No entiendo por qué.
Bueno, porque destila amor al séptimo arte. No hace falta ser demasiado cinéfilo para adivinar que desde la primera toma del cuento de las comadrejas aletea por sus imágenes la decadente atmósfera de la casa de Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Y que los memorables duelos verbales entre sus personajes recuerdan a grandes escenas en obras maestras como Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, Cautivos del mal, de Vicente Minnelli, o State and Main, de David Mamet. Además de la teatral y grandilocuente entrada en escena de los dos antagonistas, tienen especial gracia y chispa todos los diálogos de autoparodia y crítica del supuesto glamour del mundillo de la farándula y del superego de sus habitantes. Por ejemplo, cuando la tropa se va presentando a la inquietante pareja recién llegada, se produce un diálogo memorable justo después de que Pedro de Córdoba se presente como actor y Sarabia como guionista. Entonces Bárbara Otamendi le pregunta a Norberto Invert: ¿y usted también trabajó en películas? Y Norberto Invert le responde: no, no, soy pésimo actor, no sé escribir, odio cargar luces, coser ropa, poner maquillaje, pintar decorados, ni siquiera sé hacer café, no tengo ninguna habilidad. Y dice el guionista: es director. Deberían poner este diálogo en todas las escuelas de administración de empresas.
Ya, 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 ya. ¿Qué tal, Jero? ¿Qué tal acogida tuvo esta película, El cuento de las comadrejas? Porque puede pasar cualquier cosa. ¿Funcionó o no funcionó? No tengo ni idea.
Pues bastante mala. No hay mala, datos, ¿no?, exactos de su presupuesto, pero en taquilla solo recaudó unos 3 millones de dólares en todo el mundo. Ajá. En general, la crítica la trató muy bien y elogió la agudeza del guión, el altísimo nivel de las interpretaciones y su sólida puesta en escena, que equilibra muy bien lo teatral y lo cinematográfico. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 25 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota media de 7,1 sobre 10. En cuanto a premios, El cuento de las comadrejas optó a 4 premios Platino 2020 del cine iberoamericano: mejor director, actriz Graciela Borges, música Emilio Cauderer y sonido José Luis Díaz, pero no ganó ninguno. Sí ganó el premio del público y al mejor actor Luis Brandoni en el Festival de La Habana 2019, así como los premios Sur de la Academia Argentina del Cine a la mejor actriz Graciela Borges y sonido. Y las nominaciones a mejor película, director y guion adaptado. Ya. También consiguió el premio Cóndor de Plata a la mejor película, que lo otorga la Asociación Argentina de Críticos de Cine, ya, y la nominación al premio Goya al mejor film iberoamericano.
Si nos ponemos aquí en el punto de vista fílmico, Jero, honestamente, con la mano en el corazón, como hacemos aquí en Poniendo las Calles, ¿a ti te parece una buena película?
A mí me encanta El cuento de las comadrejas, por su excelente ritmo narrativo, casi sin caídas, sus brillantes interpretaciones, todos están espléndidos, su sólida factura visual y musical y su afilado guión lleno de réplicas y sarcasmo chispeantes, yeah, y muy sabroso en su cóctel de comedia, tragedia, intriga, crítica social y homenaje al cine. Ciertamente su tono de fábula satírica irritará a algunos, sobre todo cuando se extrema hacia lo esperpéntico en la recta final. De todas formas, incluso esas salidas de pista son divertidas y nunca hacen perder pie a los sensacionales actores, que encarnan a sus personajes con una frescura sorprendente. También mantienen siempre un altísimo nivel la dirección artística de Nelson Noel Luti, el vestuario de Cecilia Monti, casi perfectos en su abigarrada integración de elementos clásicos y actuales, la preciosista fotografía de Félix Monti, que tiene poderosas incursiones al blanco y negro muy buenas. Fíjate. Y la música de Emilio Cauderer, muy eficaz, tanto en los pasajes nostálgicos como en las secuencias de intriga. No, redondea al conjunto, sí, el montaje del propio Campanella, que facilita una sorprendente progresión narrativa y dramática, al tiempo que permite disfrutar con los encuadres, movimientos de cámara, formas de transición, a través de los que rinde homenaje a Hitchcock, Wells, Mankiewicz, Mankendrick y otros grandes del cine.
Ya, ya, esto es impresionante. Claro, todo esto, según tú, Jero, digamos, al servicio de una incisiva crítica social y moral.
Sí, así es. La guinda la pone la incisiva mirada que lanza Campanella al eterno duelo entre materialismo rastrero e idealismo enriquecedor, encarnados aquí por las comadrejas Bárbara y Francisco y sus ancianos artistas cazadores. Se trata de un duelo con más risas que lágrimas, pero profundamente dramático y hasta trágico, y que requería, por tanto, la elección del género más serio y difícil de todos, que es la comedia. Y esa inteligente opción por la comedia permite a Campanella lanzar sus elogios a la solidaridad, a la amistad, a la vida sencilla y sus dardos contra el individualismo materialista dominante, siempre sin elevar la voz y sin agrias arengas, lastimosos reproches o burdas caricaturas. Así lo hacían los cineastas ya citados y otros grandes de la comedia como Woody Allen. Conviene citar al hoy cuestionado cineasta neoyorquino, porque otro de los atractivos del cuento de las comadrejas es precisamente su humor judío tan suyo, autoflagelante, mordaz, incluso cínico, encarnado aquí maravillosamente por Marcos Moonstock. A él le debe también una buena parte de su grandeza esta afilada y gozosa comedia negra, un film gourmet, podríamos decir, para buenos cinéfilos, que confirma la alta calidad de Juan José Campanella y, en general, del cine argentino de las últimas décadas.
No, desde luego que sí. Aquí la selección de los actores, Jero, y sobre todo sus relaciones con el director, ¿cómo fueron? Porque igual no había muy buen rollo entre las partes.
Bueno, Campanella quería reunir a figuras icónicas del cine argentino para rendir homenaje a esa época dorada. Graciela Borges, Luis Brandoni y Óscar Martínez no solo encajaban perfectamente sus roles, sino que también representan una generación que dialoga directamente con el cine de antaño. El fichaje de Marcos Moonstock, más conocido por su trayectoria en Les Luthiers, fue una grata sorpresa y un acierto, ya que aportó humanidad y calidez al grupo. Por otro lado, la inclusión de Clara Lago y Nicolás Franchella trajo el contraste necesario. Representan la ambición moderna, el oportunismo, la velocidad del mundo actual frente a la pausa del pasado. Esa tensión entre generaciones fue clave para construir el conflicto central de la película. Campanella mantuvo una excelente relación con el elenco y el equipo técnico. En entrevistas, Graciela Borges destacó el trato humano y el nivel de detalle del director. Campanella organizó varios ensayos previos como si se tratara de una obra teatral, algo inusual en el cine argentino. La idea era que los actores mayores, con gran trayectoria escénica, encontraran sus tiempos y relaciones antes de filmar. Esto ayudó a que la convivencia entre los cuatro veteranos apareciera tan natural y cargada de historia. No estábamos actuando que éramos amigos desde hace años, afirmó Luis Brandoni. Lo estábamos sintiendo. Durante los ensayos, Óscar Martínez improvisaba diálogos que a veces quedaban en el montaje final. Y Marcos Moonstock, por supuesto, pese a no ser un actor de formación, sorprendió al equipo con su naturalidad y con su entrañable relación con Graciela Borges, muy distinta a la de sus personajes. Durante los descansos del rodaje, Moonstock solía contar anécdotas de Les Luthiers o leer textos humorísticos para distender el ambiente. El elenco lo adoraba. Campanella lo dirigió con mucha suavidad y admiración, dejando que aportara su tono calmo y reflexivo al personaje, sin forzarlo a actuar como actor, lo que terminó funcionando maravillosamente.
Aquí los detalles del rodaje que, bueno, pues que se vivieron, ¿los puedes comentar? ¿Los puedes contar a los ponedores?
Bueno, la mansión donde transcurre casi toda la película no era un set de estudio, como puede pensar alguno, sino dos casas reales. Los interiores se rodaron en la mansión de 1879 de la familia Devoto en Villa Devoto, Buenos Aires, mientras que las escenas exteriores, incluyendo la casa de campo, fueron grabadas en el Castillo Guerrero en Brandsen, San Vicente, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. Este palacio, también del siglo XIX, es una propiedad histórica que perteneció a Felicitas Guerrero, nacida en 1846 y muerta en 1872, que era una rica dama porteña considerada en su época la mujer más bella de la República Argentina. El equipo de arte trabajó intensamente para convertir ambas localizaciones en espacios que parecieran habitados durante décadas por los personajes. Colocaron afiches ficticios de películas antiguas de Mara Ordaz, trofeos de utilería como si fueran premios reales y hasta retratos intervenidos digitalmente para aparecer fotos de juventud de los personajes. Muchos visitantes del set pensaban que realmente era una casa de artistas retirados. Uh-huh. En una de las escenas hay un reloj antiguo que marca una hora inverosímil. Un espectador de estos muy observador lo notó tras el estreno y lo compartió en redes sociales como un error de continuidad. Lo curioso es que el reloj fue puesto así a propósito por el equipo de dirección de arte como un guiño al tiempo detenido en la mansión. Cuando Campanella lo explicó, ese pequeño detalle se convirtió en símbolo del tono poético de la película. En una escena clave aparece una serpiente como parte de la tensión. Aunque se usaron efectos digitales para algunos planos, en otros se usó una serpiente real entrenada. Durante una toma, el animal se desvió del recorrido planeado, provocando una reacción genuina de sorpresa en Nicolás Franchella, que Campanella terminó incluyendo en la edición final porque reflejaba perfectamente el susto del personaje. Incluso Campanella usó técnicas de iluminación de los años 40 en varias escenas, jugando con sombras y brillos sobre los rostros para acentuar los rasgos teatrales de los personajes.
Wow. Esto llama muchísimo la atención, pero muchísimo. La banda sonora del Cuento de las Comadrejas es algo interesante, algo, no sé, que merece la pena que escuchemos.
Bueno, la banda sonora fue compuesta por Emilio Cauderer, colaborador habitual de Campanella, residente en Los Ángeles desde hace años y conocido por sus partituras para películas como Un lugar en el mundo, El secreto de sus ojos o Futbolín, Metegol. Cauderer ganó un Grammy Latino por su trabajo en el álbum Bajo fondo Tango Club de 2002. Su variada música para el cuento de las comadrejas destaca por su sutileza, elegancia y una cierta melancolía que acompaña muy bien el tono de la película. Utiliza cuerdas y piano para subrayar los momentos emotivos y juega con algunos guiños al cine clásico en los pasajes más teatrales o tensos. No es invasiva, sino que acompaña con inteligencia los climas, las pausas y los giros dramáticos. Su papel, en mi opinión, es fundamental en el equilibrio entre el drama reflexivo y la comedia negra que caracteriza a la película.
Esto es muy interesante. Pues, Jero, si te parece, la próxima semana continuamos y avanzamos para comentar los estrenos de la semana. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Jero, cuídate muchísimo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho escopeta en ristre para seguir eliminando comadrejas. Todavía hay muchas por ahí.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pope Francis has Papa Francesco.
Comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Este lunes a las 7:35 de la mañana fallecía el Papa Francisco, lo hacía a los 88 años. En agosto se van a cumplir 4 de una entrevista muy especial, la que le hizo Carlos Herrera en su residencia Santa Marta del Vaticano. Era la primera vez que su santidad atendía los micrófonos de una radio española después de que fuese intervenido en julio de ese mismo año de una estenosis diverticular.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
su operación reciente, que fue una operación de envergadura, nos dejó una cierta preocupación.
Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos y que se, por ahí se deforman, se necrotizan. Pero gracias a Dios fue tomada a tiempo. Y ya me ve.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse. Había otras opiniones, ¿no? Que con antibióticos, ¿no? Y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá, del servicio sanitario nuestro, del Hospital del Vaticano. Hace 30 años que está aquí. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57, cuando pensaban que era una gripe, una epidemia de esas de gripe, en el seminario y me curaba el enfermero del seminario con aspirina, ¿no? Y a los otros iba bien, pero conmigo no andaba. Y bueno, me llevaron al hospital y me sacaron agua del pulmón. Y el médico dijo, no me acuerdo cuánto, un millón, digamos, de unidades de penicilina, tantas de estreptomicina, que eran los únicos dos antibióticos de la época. Y cuando se fue, la enfermera dijo el doble.
¿Y eso le salvó?
Sí, porque si no, no hubiera...
Uno de los... Hombre, no digo de los secretos mejor guardados del Vaticano, pero una de las cuestiones que tradicionalmente más interesan es la salud del Papa, ¿no?
Y sí, evidentemente.
Con lo cual, no ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo
todo
control.
Todo programado y se avisó. Yo después del Ángel me fui directamente, eso sería casi la 1, y se avisó 3:30, cuando ya estaba en los preliminares.
Bueno, usted ha dicho, santidad, que mala hierba nunca muere, ¿no?
Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todo.
¿Los medios le han prohibido algo? ¿Hay algún ultimátum? ¿Hay algo que su santidad no pueda hacer y a la que no esté dispuesto?
No entiendo.
¿Algo le han prohibido los médicos?
Ah, los medios, perdón, había entendido los medios.
Bueno, los medios ya saben que también tienen tentaciones, pero sí. Los médicos no, en este caso.
Ahora puedo comer de todo. O sea que antes con los divertículos no se podía, ¿no? Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Uh-huh. Y todo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo todo, y le lleva tiempo registrarlo, ¿no? Pero vida normal. Uh-huh. Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere.
Lo que quiere.
Camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Uh-huh. Ahora se va a un viaje a Eslovaquia, a Hungría. Tengo entendido que es el 34º viaje de su pontificado.
No me acuerdo bien el número, debe ser.
El programa va a ser igual de intenso, porque yo creo que a los papas, santidad, les hacen hacer una auténtica gincana. Lo que ustedes tienen que hacer es... yo siempre me he preguntado, ¿y por qué los papas no van 2 días más y reparten el trabajo en 2 días más? Porque son de las 24 horas, 18 aproximadamente, haciendo cosas. ¿Va a tener que medir más sus fuerzas después de la operación o no?
Quizás este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no? Pero al final va a ser igual que los otros, ya va a ver.
Es comprensible, su salud motivó frecuentes rumores sobre su renuncia. De hecho, también hablaron en esta entrevista de cómo pasó la pandemia. Y en la charla que mantuvieron, como has podido escuchar, en tono distendido y amable, también hubo tiempo de tratar la preocupación del Papa por otros asuntos, como por ejemplo la ecología.
Hace un tiempo confesaba, santidad, que hace unos años las cuestiones ecológicas no le interesaban nada. Ahora ha mudado su santidad porque es uno de los líderes mundiales que más hablan de este asunto, los abusos cometidos contra la Tierra. ¿La opción ecológica le ha generado enemigos? ¿Estará usted en Glasgow para la COP26? Son dos preguntas en una.
Sí. Voy a hacer historia. Aparecida creo que fue en el 2007, si no me equivoco. Uh-huh. Se me pierde a mí un poquito la cosa a veces de fechas. En Aparecida yo oía que los obispos brasileños hablaban de conservar la naturaleza, el problema ecológico y la Amazonia. Insistían. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la evangelización? Y sentía yo eso. No tenía la más pálida idea. Estoy hablando de 2007. Eso me chocó. Cuando volví a Buenos Aires, porque eso me empecé a interesar. Y lentamente fui entendiendo algo. Ya estando aquí, yo soy un convertido en esto. O sea, ahí entendí más. Y de alguna manera me di cuenta que tenía que hacer algo. Y ahí me vino la idea de escribir algo sobre, como magisterio, ¿no? Porque la Iglesia, delante de esto, así como yo era, como decimos en Argentina, un salame, que no entendía nada de esto, hay tanta gente que no entiende de buena voluntad. Entonces, dar una catequesis sobre esto, ¿no es cierto? Convoqué un grupo de científicos que me pusieran los problemas reales, no las hipótesis, los reales. Me hicieron un lindo catálogo y con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaran sobre eso. Y bueno, así fue, se fue gestando el Laudato Si, ¿no? Es una anécdota linda. Cuando fui a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a recibirme y a despedirme a la ministra del Ambiente, que en aquel momento era la señora Ségolène Royal. Y en la conversación que tuve con ella, me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo? Que la ministra del Ambiente entendía. Y yo dije, sí, señora, estoy en esto. Por favor, publíquelo antes de París, porque necesitamos apoyos. O sea, volví de Estrasburgo y aceleré y salió antes del encuentro de París. Que el encuentro de París para mí fue el sumum del tomar conciencia mundial.
Europa también ocupó parte de la conversación y fue precisamente el Papa Francisco quien hablaba ya de su desintegración. Herrera aprovecha para preguntarle por su visita a nuestro país y otro tipo de curiosidades que merece la pena que escuchemos.
El próximo año se van a cumplir 40 años de aquel discurso de San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar por los lugares donde puede ir el Papa, que su salud, su buen aspecto, por otra parte, le permitan. Yo no sé si Haití, no sé si su tierra, no sé si Santiago, cuando dijo San Juan Pablo II, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, ¿no? Sería un magnífico recuerdo recordarlo junto a usted, aprovechando el año santo jacobeo.
Bueno, al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto. O sea, no lo saqué de una eventual agenda. Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continúa perfeccionando y mejorando la Unión Europea o se desintegra. La Unión Europea es una visión de hombres grandes, Schumann, Adenauer, que la vieron. Yo creo que dije 6 discursos sobre la unidad de Europa. 2 en Estrasburgo, 1 cuando me dieron el premio Carlomagno, y ahí el discurso que dijo el síndaco de Aachen, yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la Unión Europea. Pero no podemos renunciar. Uno de los momentos más felices que yo tuve fue en uno de esos discursos cuando vinieron todos, o jefe de Estado o jefe de gobierno, todos de Europa, de la Unión Europea. No faltaba ninguno. Y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
Santidad, el... Claro, si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues es que me dirán, ¿cómo no le has preguntado al Santo Padre? Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Primero fue Albania. Y después los países europeos que visité son 2 pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta, ¿no? Quise tomar esa opción, ¿no es cierto? Ver los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Claro. Esas cosas...
Al camino de Europa.
Camino de Europa. Aunque una Europa, ¿no? Pero eso está por decidir todavía.
¿Hay algo por lo que el Papa haya llorado este último año, aparte de la pandemia? ¿O el Papa no es de lágrima fácil?
Yo no soy de lágrimas fáciles, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esa tristeza o frente a algunas cosas que yo tengo mucho cuidado de no confundirla con una melancolía, ¿no? Un poco de a los Paul Verlaine, ¿no? Uh-huh. Aquel Le sangre de l'automne, mon automne, blesse mon cœur, ¿no? No quiero que se confunda con eso. Pero como un momento viendo ciertas cosas, me tocan el corazón y eso me sucede a veces.
¿Se le ha calificado santidad como el Papa Pop o el Papa Superman? Que sé que no le gusta, además. Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Pero usted tiene más mano allí arriba. Siempre me ha llamado la atención su relación con el escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía tanto caso a ese joven jesuita?
Yo no sé por qué. Yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria, ¿no? Y después una simpatía. Yo no era cura cuando lo conocí a él. Yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí. Y enseñaba en Santa Fe como jesuita en esos 3 años que enseñamos en colegio los jesuitas. Y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura, y vino y tuvo su curso. Yo no sé por qué, pero era un hombre muy bueno, muy bueno.
Le hemos oído mucho hablar de su abuela paterna, de la abuela Rosa, pero le hemos escuchado menos hablar de su madre. O quizá directamente no le hemos escuchado.
No, ahí lo que sucede son dos factores, ¿no? Nosotros 5 hermanos, muy abueleros todos, ¿no? Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes, ¿no? El primer abuelo, el más viejo de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años. Y la última abuela cuando ya era provincial de los jesuitas. O sea que los abuelos nos acompañaron. Además, en casa había una costumbre. Las vacaciones las pasábamos los 4 mayores, porque la menor vino 6 años después del otro. Los 4 mayores la pasábamos con los abuelos. Así papá y mamá descansaban un poco, ¿no? 2 con un abuelo y 2 con el otro. Y lo pasábamos divertido, ¿no? O sea que hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, que algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio, que no me la olvido, el día de la muerte de Prokofiev, ¿no? Uh-huh. Sobre el esfuerzo en la vida, como yo le pregunté a ella, ¿cómo habrá hecho este hombre para llegar? Yo era un adolescente, ¿no? Y de mamá sí, recuerdo muchas cosas que también las digo, ¿no? Pero por ahí llama más la atención lo de la abuela, porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por radio, algunos dichos, pero que nos enseñaron mucho. Pero parte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos, siempre, uh-huh. Ya era. Y después a la cancha a ver San Lorenzo, pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida.
No ha vuelto a ver San Lorenzo porque no quiere ver la televisión. Además, hace años que no quiere verla.
Sí, yo hice una promesa el 16 de julio del 90. Sentí que el Señor me pedía eso porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y yo quedé mal. Era un 15 de julio de la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no ver. Evidentemente que cuando asumió un presidente lo veo. ¿Sí? Cuando algún accidente aéreo lo veo, ¿no es cierto? Esas cosas. Pero no soy adicto.
¿No ha visto la Copa América, por ejemplo?
No, para nada, no para nada. No, eso me cuido.
Hay una vieja leyenda que dice que alguna vez algún papa se ha escapado del Vaticano. El Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie.
No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II.
Sí.
Y acá, 1 hora y pico, había una pista de esquí y lo tenía en el alma. y hacía bien en escaparse. Iba cubierto. Pero un día, mientras él estaba en la cola para subir, un chico le dijo, ¡el Papa! No sé cómo lo descubrió y se volvió enseguida. Y después procuró tomar más precauciones. No, yo en casas de familia donde he ido a visitar, que recuerde, son tres. Bueno, una que es un medio convento de las teresianas, donde quise visitar a la profesora Mara, ya de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de La Sapienza, después enseñó en el Agustiniano. Quise ir a celebrarle misa. Después, a darle las condolencias probablemente a mi mejor amigo, un periodista acá italiano, a la casa de él. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Brucht, la señora, 90 años cumplió ahora, que estuvo en el campo de concentración húngara ella, ¿no? Judía. Que esto fue, lo hice el año, este año al principio o el año pasado, no recuerdo bien. Son las tres únicas casas que fui de escondido, después se supo. Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque claro, no podría caminar 10 metros. Porque...
No, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, para nada, no, no.
¿Con un gorro y unas gafas?
No, no, para nada.
¿Cómo combate la nostalgia el Papa Francisco? ¿A quién le cocina los palitos de anís o lo que desayunaba siempre?
No, yo me refería recién. La nostalgia mía, no, trato que no sea de tipo melancólico, ¿no? Así otoñal, ¿no? Aunque una de las cosas lindas del otoño argentino de Buenos Aires eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando Piazzolla, ¿no? Eso, uh-huh. Eso sí, un poco lo extraño. Pero Roma tiene sus días de niebla también. Pero nostalgia no. Por ahí ganas de, sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas sí. Pero nostalgia no.
¿Y se acabó aquella época de dolores de cabeza por las palabras que a veces se le iban de más o que le atribuían que se le iban de más y que tenían consecuencias? Con cosas que usted no contaba, Santidad.
El peligro siempre está. Una palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no es cierto? Esas son cosas que suceden y qué sé yo. Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo. A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante a interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho, fútbol, sí. O
sea, ¿qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba, patadura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga el Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca.
Yo escribí una pastoral sobre el sport. Vamos, una pastoral que no era pastoral, ¿no? En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó el mundo de los sport el 2 de enero de este año. Y en base a eso se hizo después, corregido, la pastoral, ¿no? Un artículo entrevista, ¿no? Yo digo solo esto, que para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas. Saber trabajar en equipo, y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se morfa la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el sport se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado, ¿no? Y hay hombres que han sabido, lamentablemente hoy día es así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones, ¿sí? Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu amatorial, ¿no? Es el de amateur.
Santidad, le agradezco mucho esta hora inolvidable que nos ha dado los oyentes de COPE.
Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí, ¿eh? Para que el Señor me siga protegiendo, cuidando, porque si me deja solo soy un desastre.
Normalmente es usted el que nos lo diría, pero eso lo decimos nosotros, que Dios le bendiga.
Igualmente a todos ustedes.
Gracias.
Que Dios lo bendiga. Gracias.
Así, de este modo, finalizó la hora que pasó nuestro compañero Carlos Herrera junto al pontífice, con una bendición a la que hoy precisamente nos sumamos. Descanse en paz. Así vamos llegando a las 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles.
Con final feliz, volverán los dioses a fijarse en ti. Volverá el perfume del amanecer cuando hay agua en el asfalto y flores que no puedes ver. Y volverá la mujer que nunca olvidarás. Volverás a besarla en aquel lugar. Mentiras ni rencor. Volverás a contarme todo sin pudor. Volverás a mirarme si te miro yo. Volveremos a escucharnos sin interrupción. Sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad. Jamás. Ilusiones que inventamos sin motivo. Brotarán nuestros deseos, los deseos de verdad. Como el humo del papel se esfumará todo lo inútil. Volverá la lucidez y la cordura. Volverán los aros, volverán los sueños. A ti, seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
las 4, las 3 en Canarias.